Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Iniciamos el Rompecabezas, nuestro magazine informativo acá todos los días a las 6 de la tarde en Agricultura, junto al gran Pedro Carcuro. Hoy está con un día libre el más grande de todos, Pietro, y yo, Francisco Sagredo, acá ocupo su lugar. No lo reemplazo, eso es imposible, sino que ocupo su lugar mientras él descansa merecidamente. Como siempre, buenos temas, distintas piezas para armar este puzzle informativo y magacinesco que es el rompecabezas, pero comenzamos siempre con la información, lo que está pasando en este momento con nuestro departamento de prensa y la voz de Cristóbal Bercesio.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, iniciamos esta edición de el rompecabezas con un tema que llamó la atención durante el fin de semana, en esta polarización que siempre hay en la política chilena en los últimos años, bueno, a nivel mundial, la verdad. Y esta carta abierta, columna, como quieren llamar, en el diario Mercurio, de dos alcaldes de distinto espectro político, Tomás Bodanovich, una figura importante del Frente Amplio, el alcalde de Maipú, y Jaime Belolio, militante UDI, alcalde de Providencia, una derecha más moderada, podríamos decir, pero que es parte del gobierno, obviamente, en que hacen un llamado a la unión desde dos veredas distintas. Generó muchas reacciones, esto de todo tipo, gente que le aplaudió, gente que los trató de amarillos, que hoy día casi un insulto, me parece insólito eso, y gente también que habló que esto no tenía ni pies ni cabeza. Y para conversar el significado de esto, si tiene real valor, si puede ser el inicio de algo, o si son simplemente manifestaciones performáticas para consolidar liderazgos individuales, es que estamos con Marco Moreno, analista político, decano de la Escuela de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo te va, Marco? Un gusto saludarte, reencontrarnos.
Hola, Francisco.
Para hablar.
Buenas tardes.
Contingencia. Bien, pues, ¿cómo estás tú?
Muy bien, todo muy bien.
Qué bueno, nos vimos en el canal el otro día, ahora nos vemos.
Así es.
Nos escuchamos en la radio. ¿Qué te parece esto? A mí, y empiezan a insultarme, me encanta que la gente se sienta a conversar, que se siente a pensar en grandes acuerdos más allá de los colores políticos. A otros no les gusta, decía yo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, efectivamente, en el actual clima de un sistema político crispado, ¿no es cierto?, por los actores en un Congreso fragmentado, ¿no?, y en donde cada vez más cuesta construir acuerdos que permitan avanzar en lo que son las políticas públicas. Iniciativas como la de los dos alcaldes pueden, ¿no es cierto?, aparecer un poco disruptivas en ese contexto, ¿no? Por eso que, como tú decías, ha habido quienes han apoyado esto y quienes han criticado. Lo cierto es que el país, para poder avanzar, ¿no es cierto?, requiere de acuerdos. Cuando uno dice, más allá del signo político, en realidad los mejores años de la historia reciente del país fue cuando fuimos capaces de ponernos de acuerdo y sacar adelante, ¿no es cierto?, distintas iniciativas, erradicar la pobreza, por ejemplo, a comienzos de los 90 hubo un acuerdo entre la entonces oficialismo y oposición de esos años, ¿no es cierto?, que son la erradicación de la pobreza, que son de alguna manera, ¿no es cierto?, estrategias de largo plazo, que no se pueden agotar en un gobierno de 4 años. Entonces, de alguna manera, esa necesidad, creo yo, de buscar entendimiento y de buscar acuerdo va en la dirección correcta. En este caso, hay que sembrar para poder cosechar, ¿no? Y este primer esfuerzo de dos alcaldes de signo político distintos, como tú decías, pero que tienen algunos elementos en común, sí, porque intentan responder a un nuevo estilo de liderazgo que no está anclado en el pasado, sino que busca enfrentar los problemas de otra manera, en este caso con colaboración. Creo que es una señal positiva en medio, como te decía, de este clima tú decías, de polarización, efectivamente, de crispación, de dificultad para llegar a acuerdos y entendimientos, que es lo que hoy día los chilenos básicamente le demandan a los políticos, pónganse de acuerdo, es lo que nos dicen, ¿no es cierto?, lo que le dicen a la política. Y si hay algo, Francisco, quizás lo único para que sirve la política es justamente para buscar acuerdos y entendimiento.
Fíjate que para aquellos que no leyeron en detalle y contextualizar un poco, el texto se llama Chile a 30 años, una invitación desde dos veredas distintas. Se habla de una idea central que es construir acuerdos de Estado con un horizonte de 30 años capaces de mantenerse pese a los cambios circunstanciales de gobierno o de tendencia ideológica. Los alcaldes resumen el diagnóstico con dos frases: no podemos seguir reiniciando el país cada 4 años, y Chile no tiene un problema de convicciones, sino de horizonte. Y los 7 acuerdos propuestos tienen que ver con reforma al sistema político, reforma al empleo público y modernización del Estado, acuerdo por la primera infancia y la vejez, infraestructura, desarrollo territorial y adaptación climática, crecimiento, productividad y empleo, seguridad y combate al crimen organizado, tecnología, inteligencia artificial y democracia. Esas son las principales temáticas. Ahora, Marco, antes de meternos en lo que es la carta en sí, el contenido, te pregunto, desde la vereda de un analista político, esto es, y además tú sabes mucho comunicación, esto es una performance que instala a estos dos alcaldes, y sobre todo en el caso de Bogdanovich, que para muchos tiene proyección como figura presidencial de la izquierda, los instala en otro lugar, como diciendo nosotros estamos para la gran política, y tiene más bien un interés o un beneficio personal, o tú crees que aquí genuinamente digo puede ser el inicio de algo?
Bueno, hay una mezcla de los dos elementos, no hay una lógica por un lado de intentar romper en el actual, ¿no es cierto?, escenario de liderazgos políticos que se han ido instalando, y romper significa, ¿no es cierto?, instalar comunicacionalmente algo que pueda diferenciarlo del resto de los otros liderazgos que hoy día están instalados en el país, ¿no es cierto? Y por lo tanto estos dos alcaldes evidentemente buscan también fortalecer esa construcción de liderazgo como posibles cartas, opciones, ¿no es cierto?, en el corto plazo. Recordemos que el 2030 es el escenario, ¿no es cierto?, en el que muchos están mirando, y por lo tanto para trabajar al 2030 o el 2029 se requiere comenzar a dar paso en ese sentido. Pero yo creo que hay algo más genuino, ¿no? Como tú lo decías muy bien, yo comparto esa idea de que hay la intencionalidad de entender que las políticas públicas o la solución a los problemas tienen que ser soluciones de Estado, ¿no es cierto? Pensar que un gobierno va a resolver el problema de la crisis de seguridad, por ejemplo, o que un gobierno va a resolver el problema de la educación, de la salud en tan solo 4 años, es no efectivamente entender que los acuerdos requieren, como te decía antes, ¿no es cierto?, soluciones de más largo plazo. Fíjate que la estrategia para reducir la pobreza, ¿no?, que se estableció a comienzos de los 90, invariablemente los gobiernos, sean de oposición o oficialista, la mantuvieron, y eso permitió en el país, ¿no es cierto?, en 20 años reducir la pobreza hasta niveles muy importantes. Eso fue posible porque hubo un acuerdo de la élite, ¿no es cierto?, de la clase política, de todos los actores detrás de ese objetivo. Eso es lo que el país hoy día necesita, y por lo tanto, efectivamente, no podemos descartar, ¿no es cierto?, que estos dos liderazgos también quieran instalarse en la conversación política desde figuras que están por sobre las diferencias, pero también creo que hay una mirada, ¿no es cierto?, en plantear que los problemas tienen que resolverse con soluciones de Estado, y no solamente soluciones de un gobierno que con suerte, ¿no es cierto?, tiene entre 3 y 4 años para hacer grandes realizaciones.
Ahora, te hago una pregunta. Si uno dice ya, hay agua para estas grandes conversaciones transversales, para grandes temas, que son movimientos tectónicos en el fondo, en la estructura de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra arquitectura política o del Estado, alguien podría decir, ya, pero es que ya metieron la mega reforma, por ejemplo. Ahí no hubo espacio para grandes acuerdos. O otros pueden decir, no, ese es el inicio de empezar a conversar, porque esa era la base que necesitábamos sentar para poder pensar en crecimiento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto tiene una opción real de iniciar algo?
Bueno, tanto la tramitación de la mega reforma como lo que está pasando ahora con la agenda COT, contra el crimen organizado y el terrorismo, donde hay varias iniciativas que requieren cambio constitucional, demuestra entonces que la política tiene que estar desde antes, no al final, ¿no es cierto? La política no va a resolver Exacto. los problemas al final, porque para ponerse de acuerdo hay que ponerse de acuerdo antes de enviar un proyecto a tramitación legislativa, ¿no es cierto? En lo que se conoce como el trabajo prelegislativo. De hecho, el gobierno está evaluando, ¿no es cierto?, quitarle la suma urgencia a la tramitación de la reforma constitucional en el tema de la seguridad, justamente para dar plazo para una mayor conversación, para buscar los acuerdos. La carta de los dos alcaldes precisamente lo que plantea eso, la necesidad, ¿no es cierto?, de buscar los grandes consensos para poder avanzar. Hoy día tenemos un Congreso muy fragmentado, en donde si tú solo aprietas la tecla de la polarización o de la diferenciación, te va a trancar, ¿no es cierto?, el poder avanzar durante mucho tiempo. Tienes que tratar de romper con esa lógica de fraccionamiento que hay hoy día, de un clima polarizado, de una creciente crispación política, además. Entonces, creo que lo que plantean el alcalde Bodanovich y Belolio en vereda opuesta, como decías tú, creo que va en la dirección correcta y es una señal para la política respecto de cómo enfrentar y poner la política antes de resolver los problemas que tener que estarlo haciendo después.
Ahora, por ahí, a propósito de lo que decías en tu primera respuesta, alguien me comentó que hoy lo verdaderamente disruptivo es ser moderado.
Claro, la moderación no goza de buena
popularidad.
De buena popularidad.
Por lo menos en redes sociales.
Pero es lo que permite a los países salir adelante. Totalmente. Va a ser muy difícil desde una lógica de fraccionamiento. Ya tenemos un sistema político, insisto mucho en esto, un Congreso muy fragmentado, ¿no es cierto?, donde va a ser difícil llegar a acuerdo. Ahora el gobierno va a tramitar, ¿no es cierto?, esta reforma necesita 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara de Diputados. Tiene que ir a buscar esos votos, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo va a conseguir? Bueno, con conversaciones, con ceder muchas veces, con buscar acuerdos, buscar entendimiento. Eso es la política y la carta de los dos alcaldes es expresión un poco de eso, la necesidad, ¿no es cierto?, de buscar espacios de entendimiento y acuerdo. Y creo que va en la dirección de lo que la gente más quiere. La gente quiere que la gente de que la política se ponga de acuerdo.
Y más allá de los comentaristas en redes sociales, de los analistas, de nosotros, de la prensa, los medios, ¿sientes que esto fue acogido, puede ser acogido en el gobierno, como generar espacios para hablar estos temas, o esto es totalmente paralelo, más simbólico?
No, tiene un componente simbólico. Yo creo que estos son llamados de alerta, ¿no es cierto?, a la clase política respecto de que es mejor ponernos de acuerdo que tener que enfrentar las dificultades que significa no poder avanzar y paralizarse. El estallido social, de alguna manera, ¿no es cierto?, fue una expresión de la incapacidad de la política de resolver los problemas, ¿no? Y por lo tanto, si no nos ponemos de acuerdo aquí en resolver los problemas, si la clase política no se pone de acuerdo en resolver los problemas, si la élite del poder no se pone de acuerdo, evidentemente, ¿no es cierto?, vamos a seguir acumulando malestar, descontento, rabia, que después se expresa y se canaliza de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar y el momento de hacerlo es ahora.
Lo último, hoy día conversé en VIX en cadena nacional con la senadora Pascual del Partido Comunista. Y hablamos de este tema. Y en el fondo, un tema que salió ahí es que vemos a un Bodanovich, por ejemplo, que tiene un perfil cierto de proyección en liderazgo, intentando generar puentes con el oficialismo en este caso. ¿Podría ser más útil quizás intentar generar puentes dentro de un bloque oficialista, progresista, de centro izquierda, que hoy día no es una coalición, más allá que no sea una coalición oficial, que pudiera haber, pongámonos de acuerdo en los temas que a nosotros nos unen, para después ir a levantar propuestas con el otro lado? ¿Cómo lo ves tú eso?
Sí, bueno, yo creo que estamos viendo hechos que van en esa dirección. Lo que ha pasado con Gabriel Boric, por ejemplo, el expresidente Boric, es tratar de instalar, ¿no es cierto?, un diagnóstico sobre las razones por cual la actual oposición fue derrotada en el 2025, ¿no? Y una de esas razones tiene que ver con que probablemente no se desconectaron de las realidades por instalar agenda identitaria, ¿no es cierto? Dejaron de lado los problemas que le preocupaban a la gente. Y lo que está planteando Boric de alguna manera es bueno, para poder volver a ser un bloque, para poder volver a aspirar, tenemos que hacernos cargo también de las cosas que no hicimos bien, ¿no? Y eso es partir instalando un referente en lo que probablemente tú conversaste con la senadora Claudia Pascual, que van en esa dirección, ¿no es cierto?, de que evidentemente el bloque opositor o las oposiciones aquí tienen que ponerse de acuerdo, y lo que está haciendo Vodanovich, lo que está haciendo el presidente Boric va justamente en esa dirección, ¿no es cierto? Compartir un diagnóstico de por qué fueron derrotados, ¿no es cierto?, de la manera tan aplastante en las elecciones de diciembre del 2025.
Oye, la última de estos siete ámbitos planteados, reforma del sistema político, reforma del empleo público y modernización del Estado, acuerdo para la primera infancia y vejez, infraestructura, desarrollo territorial, adaptación climática, crecimiento, productividad y empleo, seguridad y combate al crimen organizado, tecnología, inteligencia artificial y democracia. ¿Hay alguno de estos siete donde tú ves que realmente hay una opción real de que el gobierno, por ejemplo, recoja esto ya y armemos una gran conversación transversal políticamente en esta temática? ¿O tú crees que al final todo va muy de la mano de la agenda política?
Bueno, claro, los gobiernos lo que hacen es priorizar lo que es su agenda de temas, pero evidentemente aquí estos 5 o 7 temas que tú acabas de mencionar y que están planteados en la carta o en el pronunciamiento que ellos hicieron, son tan fundamentales que uno dice, son todos importantes. Evidentemente, reformar el sistema político para mucha gente puede no parecerle relevante, pero es la base, ¿no es cierto?, de también empezar a resolver nuestros problemas. Por lo tanto, creo que el gobierno debiera tomar nota de estos elementos para probablemente incluirlo en la propia agenda del gobierno de tal manera, ¿no es cierto?, de ofrecer también alguna respuesta a temas que compartimos. Esos 7 temas, esos 8 temas son compartidos por la gran mayoría de los chilenos y chilenas como preocupaciones, y por lo tanto creo que el gobierno debe prestarle atención.
Marco Moreno, analista político, decano de la Facultad de Negocios, Comunicaciones y Gobierno de la Universidad Central, te agradecemos por tus comentarios, por tu tiempo, como siempre. Buena onda, siempre con el rompecabezas. Que estés muy bien.
Gracias, Francisco. Buenas tardes.
Ahí estamos entonces, atentos a esta carta, a este llamado a la unión desde dos veredas distintas que publicaron tanto el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, Frente Amplio, y el de Providencia, Jaime Belolio, de la UDI. Les paso un gran dato, esto está buenísimo. Conversé con el asesor experto de Vicevida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Se lo recomiendo. Entren a vicevida.cl y ahí está toda la info. Y con sentido social, investigación e innovación en la Universidad Autónoma construyen futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Y te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión Claro 518, BTR 47, GTD 143, Telsur 143, Mundo 114 y Zapin 166. Y descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad con un perfil único, aroma intenso y toda la pasión tradicional en una taza. Y seguimos armando las piezas de esta jornada de día lunes del rompecabezas. Y nuestro segundo tema de hoy tiene que ver con un mantra todos los años que se repite, que es las dificultades que genera el cierre del paso de los Libertadores. Se reabre siempre este debate. ¿Es viable un túnel que una Argentina y Chile? Y para conversar de esta temática estamos con Sergio Pérez, presidente de la CNTC. ¿Cómo está, Sergio? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, Francisco. Buenas tardes. Muy bien, a tus órdenes.
34 días cerrado el paso a los Libertadores por las condiciones meteorológicas. Se reabre siempre este debate. Es un tema muy doloroso para todos los transportistas.
Bueno, efectivamente tienes razón. La pregunta es cómo pasan todos los años y 12 países que se necesitan no resuelven esta grave situación, habiendo tecnologías en otras partes de la Tierra donde cae más nieve que acá y las rutas no se interrumpen. Además, efectivamente, hay algunos proyectos de construcción de un paso diferente, que son túneles de baja altura. Hay un proyecto que se llama Las Leñas en la sexta región. Hay otro proyecto en la quinta que se llama Longotoma, donde podría perfectamente resolverse esta grave situación, porque lo concreto es que lo que se produce en Brasil, en Argentina, Uruguay y Paraguay necesariamente va a irse al resto del mundo a través del Océano Pacífico. Y lo normal es que entonces haya estos corredores bioceánicos donde podamos tener una participación importante como país. Así que, fíjese, efectivamente hay que ver ese tema.
Fíjese, Sergio, usted habló de proyectos. Estaba una alternativa, es retomar este proyecto que se llamaba el Túnel de Agua Negra, que unía Argentina y Chile a través de las provincias de Coquimbo, desde Coquimbo hacia San Juan. Eran dos túneles de 13,9 kilómetros, con una altura media de casi 4 metros. Consolidaba este corredor bioceánico entre Coquimbo, San Juan y Porto Alegre. Era una inversión original de 1.500 millones de dólares, pero tenía un financiamiento inicial aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Al final eso no quedó en nada.
Bueno, esa sería otra alternativa más, fuera de la que yo te he nombrado. Sí. Pero preguntémonos por qué entonces no se concretan esos proyectos.
¿Y por qué pasa eso?
Sí, si además son capitales de privado. Entonces, bueno, se cobrarán los peajes, se cobrará por recorrer estos o por usar estos túneles de baja altura. Evidentemente que detrás de esto deben haber intereses, que yo lo desconozco, pero intereses económicos, de gente que tiene inversiones en el puerto seco que hay en los Andes y en otras instalaciones que habrá, el centralismo entre Mendoza Norte con los Andes. Debe haber algo que no permite que se lleve a buen resultado estos proyectos, esto que es imprescindible.
Es un dato efectivo que circulan más de 2.000 camiones diarios por el paso de los Libertadores en un día normal, en el fondo. O sea, las pérdidas cuando hay 34 días de cierre son millonarias.
Bueno, la verdad es que en el año las estadísticas dicen que pasan por ese paso del orden de 420 mil camiones al año. El promedio, claro, tienes razón tú. Y lo peor es que los pasos alternativos, Cardenal Zamoré y en el sur, y otro que está en el a continuación de Las Raíces, son pasos que tienen una posibilidad de que hay unos 200 más, no hay más de 200 camiones que pasan al día. En el paso Jama en el norte también es un paso que tiene poca posibilidad. Es decir, es imprescindible que se busque una solución y efectivamente los problemas, los daños económicos. Mira, en estos últimos 30 y tantos días hubo 3 conductores que fallecieron. Que obviamente que fallecieron porque tienen alguna enfermedad, digamos, que no trajeron los medicamentos apropiados o estuvieron muchos días. No vamos a culpar, digamos, de que murieron de frío o porque no se alimentaron, pero crea una situación grave. Además de las pérdidas, hay algunos analistas que dicen que se pierden $500 diarios por camión detenido. Yo no sé cuál es la cifra exacta, pero hay daños que afectan a los dueños de los camiones, los conductores.
Y según el pronóstico se viene lluvia, ¿no? Por eso fue cerrado preventivamente hoy día. Exacto, ya. Toda la semana, digo.
Ya cerraron a las 13 de la tarde, entiendo que fue cerrado preventivamente el paso Los Libertadores. Sí,
y aquí uno viendo el pronóstico.
Vamos a tener varios días de nuevamente cerrado.
Estaba viendo el pronóstico acá y hasta el domingo puede llover. Así que un tema que obviamente es muy complejo para usted. Estaba viendo acá otros datos. Entre 400 y 800 dólares diarios por vehículo se pierde.
Sí, claro. Como te digo, hay distintos números. Hay gente que yo no estoy autorizado, no he hecho el cálculo, no tengo los antecedentes verdaderos, pero evidentemente que hay pérdidas para los dueños de camiones, para los dueños de la carga, para los que reciben carga, para el abastecimiento si traemos productos desde afuera, para las exportaciones de los países vecinos, y son puras pérdidas, no hay nada que sea utilidad.
Bueno, Sergio Pérez, presidente de la CNTC, le agradecemos por esta conversación y ojalá que se solucione esto. Si se llega a hacer una inversión millonaria, no es un tema que va a ser rápido, es un trabajo de un proyecto de años, pero ojalá que se inicie en algún momento. Claramente que hay una problemática que todos los años en esta época lo volvemos a llamar y que afecta a muchos, muchos transportistas de Chile y Argentina.
Efectivamente, tienes toda la razón.
Un abrazo, que esté muy bien. Hacemos la pausa. Gracias acá en el Rompecabezas y ya volvemos.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Si trabajas en seguridad o te apasiona el tema, Seguridad Expo es tu lugar. Descubre la tecnología y lo último en soluciones para proteger personas, empresas y ciudades. 3 días para conocer las novedades de la industria y conectar directamente con los principales proveedores del sector. Visita Seguridad Expo del 8 al 10 de septiembre en Metropolitan Santiago. Auspician Motorola Solutions y Grupo SafeTech. Organiza FISA. Inscríbete en seguridadexpo.cl.
Queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran Cadena Nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Sabing. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Seguimos entonces en esta edición del Rompecabezas, 18 horas con 33 minutos. Y fíjense que cada 24 de agosto, es decir, un día como hoy, se conmemora el Día del Lector. En Chile, por ejemplo, un sondeo de Cifra publicado en abril de este año reveló que el 48% de los encuestados leyó o comenzó al menos a leer entre uno y dos libros durante el año anterior. Y otro 34% alcanzó entre tres y cinco libros. En total, el 82% dice que leyó cinco libros o menos que eso. Este estudio también mostró que el 69% considera caros los libros y que el formato impreso continúa siendo el preferido con un 62% de las respuestas. Solo un 3% participa actualmente en un club de lectura, por ejemplo, y el 36% dice que le gustaría formar parte de un club. Bueno, para hablar de lectura en nuestro país, del Día del Lector, estamos con Jorge Calvo, vicepresidente de la SECH. ¿Cómo le va, Jorge? Muchas gracias por contestar el llamado del Rompecabezas.
Muchas gracias a ti, a ustedes, digamos, que hacen el programa, y un enorme saludo para todos los auditores que escuchan este programa.
Y para todos los lectores. Especialmente. Y para todos los lectores que nos escuchan, además, ¿cierto?
Y los lectores, esperemos que crezcan, esperemos que aumenten.
Sí, pues vamos a ver uno a uno, hacer doble clic en estos datos que entrega este sondeo de Descifra. Pero ¿sabes qué? Cuando yo empecé a leer un poco el resumen, a mí me sorprende que se diga que el chileno medio promedio lee 5,5 libros al año. Yo creo que ahí está muy inflado. O sea, es poco, pero yo me encantaría que fueran 5,5 como promedio. Yo creo que si sacamos la mediana, en el fondo, el número es aún menor.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también tengo la impresión de que está un poco alterada la cifra, pero quizás se deba a que hoy en día han surgido muchos sustitutos de la lectura. Ya nadie lee a Ana Karenina o La Guerra y la Paz, porque exacto, son libros que son interminables, ¿no? Pero sí la gente lee mucho porque uno los ve en el metro, en los buses, en los celulares. Y en los celulares están leyendo también resúmenes de novelas. Porque aquí existe esa idea chistosita un poco de que si uno lee un resumen ya tiene la novela leída, más o menos, ¿no? Lo que no es malo tampoco, porque también da una idea, permite tener información de qué trata un libro y tener una idea de qué trata un libro. Especialmente aquellos libros que están apareciendo como novedades y que hacen sonar el ambiente, digamos.
Oye, lo que nos encanta, oye, ¿y qué pasa con Chile, la OCDE? Bueno, a nivel LATAM, a nivel OCDE, a nivel de países similares a los nuestros, ¿leemos poco, leemos normal, leemos mucho?
Yo creo, tengo la impresión de que aquí, hoy día, se está leyendo menos de lo que se leyó en otras épocas. Pero sin embargo, curiosamente, Chile sigue siendo uno de los países primeros en el mundo en la producción de poetas. Aquí hay una cantidad increíble de poetas. Uno busca poetas y aparecen por todos lados en nuestra
Chile,
experiencia.
Chile, país de poetas. Así se
dice. Claro,
se
y están dicho. Leyendo poetas. Están leyendo a poetas también, más que a narradores, ¿eh? Y creo que ahora pasamos especialmente por un declive en términos de lectura del libro en papel, del libro que se compra en una librería y que uno podía dedicarle un tiempo importante. Es mucho más una lectura rápida, muy veloz y tener una idea, captar una idea y tener una síntesis. Así hay mucha gente que yo veo que lo hace para funcionar también socialmente, en una comida, en una reunión, se va a mencionar gente. Me tocó, te cuento como sí, solamente anécdota. Estuve esta última semana en el Open Kennedy con un puesto de libro exhibiendo.
Ya, ahí al lado del Parque Arauco.
Y se acercaban. Claro, y se acercaban personas a decir, oiga, pero yo no leo, yo nunca he leído. Así, y lo decían como una cosa notable, digamos, que llama la atención. Llama la atención porque uno espera que la gente tenga interés en leer. Leer es nutrirse de un alimento esencial para poder manejar la realidad, para comprenderlo y para poder explicarla. Sin palabras estamos huérfanos de algo, ¿no?
Oye, sí. Jorge, fíjate que lo que tú decías, yo pensaba, ahora hay distintos tipos de literatura y literaturas que es mucho más rápida, más de acompañamiento, el metro, en el transporte público. Pero asimismo como eso ha surgido, que es positivo, el tema del celular, por ejemplo, en la noche. ¿Cuánto me declaro una víctima de eso. ¿Cuántos teníamos el hábito permanente de la noche leer, ya, para relajarme un rato, para que me dé un poco de sueño, leo un capítulo ahí dependiendo del libro? Hoy día eso muchas veces, o en mucha gente lo reemplazó el celular.
Exactamente.
Que además te hace pésimo.
Además que el celular trae otras cosas, trae otras cosas asociadas, digamos. Imágenes, sonido, música, a lo mejor. Hay de todo en el celular. Ahora, es mucho más, el celular te pone en un estado quizá más tensional o te aumenta un poco las preocupaciones. Porque un libro, una lectura, un libro le podía traer un poco de tranquilidad o paz, un poco de armonía antes de quedarse dormido, digamos. Era como entrar en otra atmósfera, en otro universo. En el celular pueden irrumpir distintas variables que pueden tener distintos efectos en uno. Pero en todo caso, yo igual creo que es un síntoma de los tiempos que vivimos. Estamos viviendo tiempos. Ahora, por ejemplo, uno va caminando a cruzar la calle y le suena el celular y le preguntan, oye, ¿puedes venir a una reunión urgente? Sí, antiguamente ese recado estaba en la casa. Uno llegaba en la noche y le tenían anotado en un papelito un recado y uno tenía la opción de responder al día siguiente, mientras que ahora es instantáneo. Ahora cambió la velocidad en que nos comunicamos y en que nos movemos.
No, y esto de la pandemia, que fue un avance en términos de la conectividad virtual, online, pero fue un retroceso porque hoy día hay reunioniti, entonces, como es llegar y conectarse, todo el mundo, estamos sentados en reuniones todo el día, te quita tiempo. Entonces, al final, lo que era más eficiente para tener más tiempo, yo siento que nos está quitando tiempo. Pero bueno, oye, el 69% de lo encuestado en este estudio de Cifra dice que considera los libros caros. ¿El precio
eso es verdad también.
¿Es una barrera para que la gente lea?
Sí, yo pienso que sí, lo es, sin duda. Porque hay gente que se acerca a preguntar, por ejemplo, hoy día una buena novela recién salía está en un precio que puede bordear arriba de 25 mil pesos, sí. 30 mil pesos.
Mínimo 25 entonces, lucas, sí.
Claro, y con eso ya uno lo piensa dos veces, digamos. Sí, pero curiosamente también a raíz de la pandemia, yo quisiera agregarte que conversando con algunos editores, nos contaron que en las editoriales había aumentado mucho la venta de libros durante la pandemia, la que se compra por internet y que te lo mandan a dejar a domicilio.
¿Y tú como un lector tradicional, qué opinas del Kindle?
Mira, yo en lo personal yo ya tengo cierta, ya me molesta un poco a la vista leer ahí. Lo leo, de vez en cuando lo leo, cuando tengo que leer algo que está ahí nomás lo leo, pero yo prefiero el libro y prefiero quedarme dormido con un libro en las manos y que se me caiga en la cara así cuando me
estoy Oye, sí. Lo otro, fíjate que solo el 3% de estos encuestados dice soy parte de un club de lectura, poca gente, pero el 36% dice que le gustaría. De repente hay poca difusión
de lectura.
Sí, porque para la gente que no sabe, por ejemplo, que puede decir, no, pero que eso es muy difícil, que demasiado nivel. ¿Qué es un club de lectura? ¿Cómo funciona el tuyo, por ejemplo?
Sí, mira, un poco la gente le tiene un poco de temor. Exacto. Yo lo noto. La gente, esa cosa que tú te lees un libro y a veces quieres conversar cosas que viste en el libro. Surgieron ideas o aparecieron situaciones que te provocaron algo en la mente. Tú dices, esto me gustaría saber más de esto, o discutirlo por lo menos. Y uno se lo lee para uno y se queda calladito y se lo come solo. De repente puede ver en una película o en otro lugar algo similar y relacionarlo. Pero cuando uno está en un club de lectura, por ejemplo, nosotros tomamos un libro. Te voy a poner un ejemplo, que se llama Vargas Llosa, leímos La travesura de la niña mala.
Ya.
Y habían 12, 15 personas que lo leyeron y todos llegaron con una opinión propia, una opinión distinta. Entonces vamos haciendo un círculo de discusión, vamos opinando. Eso está manejado, dirigido de alguna manera para que eso sea productivo. Y van apareciendo los distintos aspectos que llaman la atención en el libro. Y aparecen muchos tópicos. Y toda la gente al final, después de 2 o 3 horas que dura una reunión de club de lectura, la gente se da con la sensación de que se enriqueció con esa conversación. Porque cada persona leyó en el libro algo distinto. No todos leemos lo mismo, y eso es muy interesante. Hay un gran filósofo del lenguaje y psicólogo que es Jacques Lacan, que dice, mira, tú siempre puedes estar muy seguro de lo que tú dices, pero nunca puedes saber lo que entendió el otro.
Exacto.
Y en ese sentido, está abierto a mil lecturas y mil interpretaciones. y al confrontarla se enriquece la lectura, aparecen matices que uno no había visto.
Oye,
y yo lo recomiendo. Sí.
Y para cerrar ahora, supongo que con el fenómeno, el impacto que ha tenido a nivel mundial, la película Holland, la Odisea, se habrán empezado a vender de nuevo ahí a todos aquellos que lo leímos en el colegio y que ahora, uno le pone.
Y no es solamente que se lee la misma historia, sino que esa historia está readecuada a los tiempos modernos. Se ve como se vería hoy día ese viaje.
Exacto.
Y además, yo que estoy bastante presente en ferias y lugares con público, han llegado padres a pedirme versiones adaptadas para niños del viaje de Ulises, de la Odisea o de la Guerra de Troya, versiones para niños, digamos.
Exacto.
Claro, así que despertó mucho interés.
Hay que hacer la película de los 10 años previos, la de la Ilíada, la de la guerra en sí.
Claro que sí.
Jorge Calvo, te agradecemos por esta conversación para reflexionar un poco de la lectura en este Día del Lector en nuestro país, todos los 24 de agosto. Sí. Que estén muy bien, ¿eh?
Oye, gracias a ti. Muchas gracias. Un saludo para todo el mundo.
Un saludo para ustedes también. Aquí estamos con el rompecabezas y en Antofagasta Minerals. Los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y en Demas LED, todo es iluminación LED con respaldo y confianza. Soluciones para proyectos habitacionales, comerciales e industriales con productos certificados y asesoría experta. Compra en demasled.cl o visita el showroom en Avenida Mata 227. Demas LED, especialistas en iluminación. Pausa, ya volvemos.
En Demas LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demas LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Cinco ediciones inolvidables, una tradición que pone a Chile en los ojos del mundo. Del 10 al 13 de septiembre, COPEC te invita a vivir el WRC Rally Chile Bio Bio con los mejores pilotos del mundo, desafiando los caminos de la región del Bio Bio. Además, vibra con el campeonato junior del WRC. El jueves 10 de septiembre, no te pierdas la espectacular largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción y una fiesta inolvidable con música en vivo, firma de autógrafos y muchas sorpresas más. No te pierdas el WRC Rally Chile Bio Bio 2026.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas,
en el que analizamos la contingencia política
y los temas que te importan
con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea, de lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, volvemos entonces acá con el rompecabezas, aquí revisando algunas informaciones que están pasando en este momento. Vamos a estar en minutos o en instantes conversando también con el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sitter, que ya está en línea. Me dicen, ¿cómo le va, alcalde? Un gusto saludarlo acá en el rompecabezas.
Hola, Pancho, mucho gusto.
Igualmente, una lata esto, porque cada vez que hay un superclásico en su comuna pasa algo que no tiene mucho que ver con el fútbol, pero que está vinculado, porque es cuando hay un espectáculo futbolístico. Y durante la previa del partido de ayer, vecinos de varios barrios aledaños al estadio denunciaron fuegos artificiales, petardos, disparos con armas de fuego, y uno de esos proyectiles impactó una vivienda ahí en la junta de vecinos Rebeca Mate, ubicada a 800 metros del estadio. Es más, creo que es la vivienda de la presidenta de la junta de vecinos. La bala atravesó ventanas, pared, un televisor. Y al final quedó alojada en una cama que habitualmente utiliza un joven de 24 años con su hijo. Afortunadamente no pasó nada, pero esto es lo de siempre, alcalde.
Sí, crónica de un desastre anunciado. O sea, esto es, falta poco para que el próximo evento muera alguien en eventos como esto. Cada vez que hay un partido masivo en el Estadio Nacional, tenemos cuatro zonas o barrios que se transforman literalmente en el Far West. O sea, se instalan delincuentes, ni siquiera le muevo barrita, delincuentes, porque esos son piños de delincuentes, toman control territorial, se ponen a tomar, machetean, asaltan, venden droga, y lo que hacen básicamente es hacer que la gente tenga que ir encerrada en sus casas. Y ayer parece ser, estamos viendo ahí con Carabineros, está haciendo una plena investigación, pero hay imágenes que son gente con camisetas que se pelearon entre ellos, y termina en esta bala que, gracias a Dios, no mató a nadie, pero que imagínate lo que es. Pues me decía una vecina hoy día, oye, este miércoles no juegan acá el Colo con la Unión Española y yo voy a dormir debajo de la cama, ese día voy a estar debajo de la cama, con esta sensación en general de que el fútbol no es una buena noticia, sino que nos ponen tranquilos y no duerme nadie en paz porque están estos partidos. Pero ¿por qué una crónica donde se ha denunciado? Porque, como lo habíamos hablado, Pancho, antes, aquí la forma en que se está administrando el Estadio Nacional es completamente, está mal hecha. Primero, porque los eventos se deciden al tutún. El INE decide cuándo lo arrienda y se te cruzan el Mundial de Voleibol, el recital de no sé quién, con el partido no sé cuánto, y no hay una programación de cuánta gente es la máxima que iría al estadio mensualmente.
Usted ha sido permanentemente crítico con esto, porque su misión, su tarea es reforzar la seguridad, asegurar la tranquilidad de los vecinos. El mundo del fútbol, que es muy cómodo en esto, la NFP, claro, es que la autoridad es antifútbol. Quiero hacer un disclaimer, a usted le gusta el fútbol.
Le gusta mucho, lo sé,
pero usted tiene otro mandato. Y el tema es que usted ha sido reiterativo también en esto de que tiene que haber como una nueva institucionalidad para intentar ser mucho más profesional y ejecutivo en el aseguramiento de las zonas que son aledañas a un estadio, en este caso el Nacional, y con distintos actores en el fondo.
Obvio, lo lógico que tiene que pasar acá es que si tú tienes un evento que recibe en promedio 100.000 personas mensuales, tiene que haber un modelo de administración que se haga cargo de lo que provocan 100.000 personas mensuales en un barrio. Esto significa, primero, que no lo puede administrar el INED solamente que en la institución que fue creada se supone para el fomento del deporte, y termina arrendándolo para que vayan, no sé, grupos de K-pop o grupos de rock, entre medio que lo arrenda para el fútbol y que empiezan a competir los eventos. Segundo, que no tiene ninguna competencia en materia de seguridad para administrar la llegada de 100.000 personas al mes, pues, y por lo tanto debería haber alguien especialista en seguridad que lo administrara. Y tercero, en que todos los costos de lo que provocan hasta 100.000 personas la paga un tercero, que en este caso son los vecinos de Ñuñoa y la municipalidad, que tienen que hacerse cargo. Hoy día me levanté en la mañana, a las 8 de la mañana, recorrí toda la comuna y era una asquerosidad. Raya, o tan que este día encontré una bolsita de coca, literal, así tirada al suelo, usada. Entonces, sí, más encima, aquí la U pagó arriendo por esto. Y después tenemos que estar limpiando el desastre que genera el uso de este recinto masivo. Entonces, ¿cuál es mi pelea? Que esto tenga una institucionalidad que la maneje de manera distinta, que sea un directorio, que esté el municipio, que esté el Ministerio de Seguridad, que esté el Ministerio del Deporte, y que tome la decisión de un uso máximo mensual del estadio y que defina protocolos de seguridad en el entorno del estadio, que debería ser 2 kilómetros y no 500 metros, que es lo que se define hoy día, para que cada evento cuente con políticas de seguridad de acuerdo a esto. Como esto funciona, yo digo, la chilena, se arrienda por eventos, según la presión del club de moda, según la pelea que haya entre uno y otro, lo que pasa es que funciona, como lo vemos, al lote. Y voy a hacer algo bien concreto, tú lo sabes, Pacho, me conocí ahí, o sea, yo me hubiera portado un taller y yo sé que en los Tres Antonios, en la Plaza de la Salvador Clugana, en la Plaza de la Villa Olímpica, en Francisco Meneses con la calle 12, va a haber concentración de estos delincuentes, y por lo tanto debería haber protocolos de seguridad en cada uno de esos territorios, pero como la seguridad no está a cargo mío, como el INEVE al arrendarlo le da lo mismo porque está preocupado el estadio, y como el Ministerio de Seguridad, todos los protocolos tienen que ver con la gente que ingresa al estadio, nadie se hace cargo de eso. Entonces nos tenemos que hacer cargo nosotros con unos inspectores municipales que andan con sus manos y con un chaleco antibalas tratando de cuidar a los vecinos. Así de ridículo es. Y una última cosa que me impresionó, que me lo dijo una vecina, es que me dijo, está bien, la ley de estadio seguro impide que entre alguien que cometió un delito dentro del estadio por el artículo 101 y 102. Pero ¿sabéis qué? Están entrando al estadio narcotraficantes con condenas de 15 años que salieron en libertad y van al estadio, gente que tiene homicidio. Tiene que haber una ley que prohíba el ingreso de gente con antecedentes penales por delitos graves, porque además si no se genera este círculo de que los piños de las barras los manejan delincuentes que entran y salen del estadio para vender droga, y eso es lo que debería prohibirse.
Alcalde Sichel, muchas gracias por esta conversación, ¿eh?
Un abrazo grande, Mancho.
Que esté muy bien. Ahí estaba el alcalde de Ñuñoa después de esta situación que, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con el fútbol, ni hablar si es un superclásico, genera muchos, muchos problemas en el Estadio Nacional. A propósito de actividad deportiva, pero esta deportiva de verdad, hoy día cerramos con una buena noticia, porque las mellizas Abraham, ¿se acuerdan? Las remeras que se hicieron muy conocidas en los Panamericanos, arrasaron y clasificaron a semifinales en el Mundial de remo. Tuvieron un gran estreno, se está disputando en Ámsterdam, ganaron su serie y ya están en semifinales allá en Países Bajos, así que excelente por las mellizas Abraham. También en el deporte y polideportivo, otra buena llega desde la quali del US Open, además en la previa Copa Davis. Recordemos que Chile va a estar recibiendo a España, una potencia. Cristian Garín regresó al circuito después de un buen rato, no jugaba desde mayo por lesión, y le ganó a Spencer Johnson, un estadounidense, por parciales de 7-6, 7-5 en el tiebreak, perdió 6-4 el segundo, y después ganó 7-6, 11-9 en 3 horas y 17 minutos, así que partido durísimo que lo sacó adelante Garín en la quali del US Open. Ahora va a jugar contra el sueco Elias Immer, 204 del mundo. Y Tomás Barrios también ganó, que está en la quali el US Open, derrotó al boliviano Juan Carlos Prado, 154 del mundo, por 6-2, 5-7 y 6-0. Recordemos que Barrios está 147 en el ranking y Garín 137. Así que con buenas noticias en el deporte, nos despedimos de esta edición del Rompecabezas. Mañana van a estar nuevamente aquí con el gran Pietro Carcuro. Que les vaya muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.